11 y 5, me quedaba por leer algún mensaje por aquí. Sí, me quedaba por leer algún mensaje por aquí de ustedes, amigos oyentes. A ver, nos decía un oyente por aquí, ¿los diputados, alcaldes y concejales van en guagua, bien apretados, o nos hacen el favor y nos lo dejan para nosotros? Pregunta este amigo oyente, creo que con bastante sorna. Otro, mira, el mensaje es muy parecido. Dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Yo no sé si doña Rosa Dávila irá en tranvía o en guagua a trabajar, pero bien iría en hacerlo y comprobar lo que está pasando en el día a día. Gracias por contar lo que está pasando. No, gracias a usted por estar ahí, amigo oyente, claro que sí. Bueno, tenemos abierta durante todo el programa la central de WhatsApp, ya lo saben, para que ustedes interactúen con nosotros, pero en esta sección más todavía, porque queremos escucharles con las palabras canarias que forman parte de nuestro acervo cultural, siempre lo repito, pero no está de más hacerlo, en esta sección que coordina Maricruz Domínguez, así que ya lo saben, 610-1080-11, esa palabra que decía su abuela, su madre, que a usted le hacía mucha gracia de niño, cuéntemela, que queremos comentarla, venga.
Y que todavía se usan
algunas. Por ejemplo, Maricruz.
Zafado.
Zafado.
Descarado.
Descarado. Es un portuguesismo, ¿no? El zafado, creo.
Zafado.
Sí.
Romadizos.
Romadizo.
Romadizos. Constipados. Bien. O gripes. Rejos. Uy, rejos. Tener valor. Este tipo tiene un par de rejos.
Ah, sí. O este tiene un rejo como algo también, sí, sí.
Rejo es valor, ya está. Es sí. Rejo para lanzarse, para hacer esto.
A mí el rejo que más me gusta es el rejo pulpo, por ejemplo.
El rejo pulpo. Blancasco.
Blancasco.
Que tira color a blanco sucio. Ahora se dice roto, blanco bien. Roto. Bueno, bien. Pues blancasco, bien. Ya está, bien. Blancasco. Brumero, brumero, con B, brumero. Nubecilla que se forma momentáneamente en los ojos. Es una nube, sí, a veces ahí tengo como una nube, sí, eso se llama brumero.
Mal.
Cataqui. Cataqui.
Cataqui.
Prueba aquí. No, vale. No cataqui como dices no. Tú, no es cataqui.
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 Vale.
Se enseña ropa estrecha o ceñida. Eso cuando engordas un poco lo notas.
Sí.
Pantalones. Chero. Olor desagradable.
¿Un chero o un olor desagradable?
No, un chero no, huele a chero.
Uf. Huele a chero.
Uf, chero.
Ah, bueno, vale, huele uno. A chero, bien.
Olor desagradable. Chota, burla o chanza, se emplea en Cuba.
Bien.
Clico, visco, párpado caído, cualquier defecto del ojo. Oye, ese tipo, mira, tú lo has visto.
Parece que es clico.
Es clico.
Ah,
bien.
Bien.
Clueco, huevo fallido de gallina.
Bien.
Ya está.
Lo de gallina, con el torito que lo has dicho me ha gustado. De gallina.
Yo no puedo estar hablando de huevos fallidos así como así. Tengo que dar el dato. Huevo fallido, se llama un huevo clueco.
De gallina, vale. A ver.
Más nada.
Dice un oyente por aquí. ¿Cómo decía la gente mayor cuando quería dinero? Dice, ¿tienes cambio? ¿Tienes cambio o tienes cambio?
Cambio, eso es para el cambio. Más
cambio.
Si tienes cambio. Sí.
Vale, nos firma por aquí el medio corso que siempre
sí,
colabora
sí,
con
sí,
nosotros.
Sí, 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 muchas gracias.
Otro oyente que nos manda a Totufo, ay, que nos manda una foto. Ah, sí, bueno, nos manda el significado. Sí. Dice, abultamiento de la piel a consecuencia de un golpe, un Totufo.
Sí.
También se puede llamar tolete o tonto.
Sí, significado personal.
Exacto, a la persona. Vale, Totufo está entre nuestras palabras canarias favoritas, ya
sí,
lo hemos
sí,
comentado
sí, 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 sí.
En alguna ocasión. Otro oyente que nos dice por aquí, desastrada. Dícese de esa chica que... Y pone punto suspensivo. Bueno.
Bueno, chica, pues, mujer, de todo.
Puede ser un desastrada sí, o un desastrado
un
también.
Desastrado.
Claro. Otro oyente que nos dice por aquí, Bernegal. Me ha encantado siempre esta palabra. Bernegal. Dice por aquí
sí,
este oyente.
Sí, sí,
pues
preciosa,
sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y otro oyente que dice, fíjate, Maricruz, cuando estábamos en el colegio, a las chicas tontas las llamábamos conejas.
Sí, sí, es verdad, sí.
Bueno, sí, conejas, siempre hemos dicho, esta es una
sí,
coneja, ¿no?
Sí, sí.
A ver, que hoy que hay que ser tan políticamente correcto. Eso lo hemos dicho toda la vida.
Sí, la llamas coneja.
Así
llama
como la chica,
llama...
así como de risa fácil, boba. Así,
sí, ahora la llamas coneja a una niña, llama a la policía. En el acto.
En fin, dejemos el tema, vale, creo. A ver, otro oyente que dice, te doy un tormazo, una pedrada.
Sí, un tormo, sí, con un tormo.
Con un tormo, claro, efectivamente. Y una última palabra, dice, buenos días, Guillermo Maricruz, sobre todo en Gran Canaria, dice mucho el chacho. Sí.
El chacho.
Chacho.
Chacho, 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 quítate de ahí. Chacho.
Efectivamente. Muy bien, pues nada, Maricruz, pues será hasta mañana contigo. Pero sí, no te me vayas porque el programa viene muy interesante. Vamos a entrevistar ahora al director de la gala del carnaval, ¿eh?
Sí, sí.
Y después vamos a hacer un viaje en el tiempo a recordar aquellos tiempos de...
El viaje en el tiempo prefiero.
Vamos a sacar de los discos de vinilo. Venga, después de una pausa publicitaria.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife.
Desde Fedola Family Run queremos decirte gracias, porque las inscripciones de la carrera familiar más solidaria están completas gracias a ti. Recuerda que el 100% de la recaudación se destinará a diferentes ONG de Tenerife y aún puedes colaborar con el Dorsal Solidario. Más información en canaryrun.com. Te esperamos este 7 de octubre en la Fedola Family Run.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, vaya, enseguida tú verás. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum.
Estamos escuchando Historia Viva del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con esa Bios Caracas Boy que nos toca la fibra sensible, ¿no? Y es que el carnaval, más allá de noticias curiosas como la que estamos viendo de la purpurina, que ahora incluso también le preguntaré a mis dos protagonistas, nos toca la fibra sensible en cualquier época del año, aunque estemos en septiembre, aunque estemos ya casi, bueno, a 4 meses, porque este año empieza prontísimo, el 12 de enero, con la gala inaugural. Vamos a estar todavía casi retirando el árbol de Navidad y guardando los regalos de Reyes y ya vamos a tener que sacar disfraces y estar pensando y, por supuesto, todos los grupos ensayando. Hoy la verdad que les agradezco muchísimo que nos visiten aquí en los estudios. Me he traído a buena parte del equipo de artístico del carnaval, al director y responsable de la gala de elección de la reina adulta y también al responsable de las galas infantil y de la tercera. Y con ellos quiero hablar un poco del proyecto de este año, ¿no? Con nuevo concejal de fiestas, con José Luis Caraballero. Y la verdad que tengo la sensación de que todos, y esto me gusta, han sido, incluyendo el concejal, el director de la gala, el director de las otras dos galas, como decía, cocineros antes que fraile, porque son gente que ha pasado por todos los estratos un poco de coreografía, dirección artística, etcétera, con un montón de experiencia a ese nivel y que ahora toman las riendas de la dirección. Jen Meléndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Director de la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Daniel Pajés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Daniel, como yo le decía, claro, es que Daniel ya lo hemos traído aquí como diseñador, con un montón de premios de reina, y este año, pues, Daniel, das un poco el salto a nuevas funciones, ¿no?
Sí, así es. Este año toca cambiar un poco de bando, como digo yo.
Sí. Casi lo mismo que te pasa a ti, Jen, que bueno, que has estado ya, bueno, pues participando activamente en los carnavales con Enrique Camacho, en diferentes funciones, y este año asumes las riendas de la dirección.
Sí, pues la verdad es que, como decimos, ¿no? Siempre es un reto, pero también, vaya, es un honor y con muchísimas ganas de hacerlo, ¿no? El salto, yo ya he dirigido artísticamente carnavales, sí, de Maspalomas hace más de 10 años, sí, creo que el 2008-2009. Pero bueno, sí, la verdad es que esto es otra cosa muy, muy diferente. Al principio da un poquito de vértigo, pero bueno, tenemos un equipo maravilloso con Dani, con toda la gente que está detrás, o sea que para adelante.
Tienes mucha experiencia en teatro, en festivales, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, son casi 30 años en el mundo del espectáculo. Pasando por todos casi los papeles posibles, ¿no? Desde bailarín, coreógrafo, director artístico de espectáculos, también he producido, o sea que experiencia hay. Pero claro, esto ya es un saltito más, subir un peldañito, pero bueno, con muchísimas ganas.
Desde la coreografía has trabajado mucho con los grupos también, ¿no? Pero claro, alguno puede pensar, bueno, este señor que se llama Jep y tal, ¿conoce realmente el carnaval, conoce los grupos? ¿Qué le dirías al que se lo esté preguntando? A ver,
yo cuando estaba Carlos Velda, director de concursos, también estoy hablando de 2007-2008, yo estuve trabajando también en regiduría, tras escenario, como he dicho alguna vez en alguna entrevista más, estuve en la primera final de Murgas que se hizo en el estadio, estuve, sí, detrás, conozco carnaval, tengo, como dije también, he dicho en varias ocasiones, conozco seguramente más murgas y comparsas que rondallas, pero también he estado en rondallas, también he estado en agrupaciones coreográficas, he trabajado con ellos, y el hecho de haber estado trabajando como 3 años con Enrique también aparte en coreografía, un poco ayudando en la dirección o subdirección, pues también te da la experiencia para conocer los grupos, entonces sabes de qué va, ¿no? Has estado en las tripas del carnaval, sabes de qué va todo, y entonces siempre es más fácil, si no seguramente igual al que llega de nuevo, si no lo supiese, seguramente igual hubiese dicho que no. Porque claro, el carnaval una cosa es hacer el opening, que el opening, pues sí, estoy más acostumbrado a trabajar en eso, en ese registro, ¿no? Sí. De la parte artística, creativa, y otra cosa es, el opening son 20 minutos, la gala dura 3 horas, ¿no? Entonces eso es, si no conoces el carnaval, es muy difícil, ¿no? También para mí lo importante de esto este año es que tener a Daniel Pajés conmigo, ¿no? O nosotros hacer equipo, porque yo creo que realmente estamos haciendo un equipo maravilloso, sí, y estamos apoyándonos los dos en las ideas, tanto para él para mí, como la gala adulta, y yo en sus dos galas, hace que todo también sea más fácil y nos da al menos a mí, me da una seguridad para afrontar todo ese reto, ¿no?
Daniel, una curiosidad, ya estamos a 2 de octubre, quedan como digo 4 o 5 meses, el concepto, incluso hasta la escaleta de las galas, ¿ya está en esta época del año ya está definida completamente, ¿no?
Bueno, pues completamente definida no, estamos trabajando precisamente en eso. Me reitero en lo que decía ayer, gracias a que estamos formando un buen equipo, ¿no? Y gracias al equipo que hay detrás en fiestas y demás, sentimos esa seguridad y estamos los dos mano a mano ahí dándole duro para poder hacer un 4 galas de nivel, que son las que Santa Cruz se merece.
Sí.
Y bueno, eso, ahora nos encontramos en ese proceso.
¿Y tu experiencia como diseñador, como... supongo que ayuda muchísimo, es una obviedad, igual lo que voy a decir, pero bueno, ¿ayuda a que el protagonismo sea más para la reina o no? ¿O para incluir todas esas cosas que ustedes los diseñadores siempre dicen, manifiestan, hablan, etcétera?
Bueno, yo creo que de aquí para atrás, sí es verdad que los diseñadores siempre hemos tenido hemos levantado la voz pidiendo el protagonismo para las candidatas, y yo creo que poco a poco se ha ido enfocando la gala centrada en lo que es la elección de la reina. No hemos tenido todavía reuniones con diseñadores y con grupos, las vamos a empezar, sí, la próxima semana, creo. nos sentaremos a escuchar lo que quieren y trabajaremos en ello. Pero yo como diseñador, como parte afectada, yo creo que en los últimos años se nos estaba dando el protagonismo y
pero se puede fomentar más, les pregunto a los dos, ¿se puede fomentar más ese protagonismo, no sé, con más tiempo de desfile, o eso no es planteable, o con otro planteamiento, digamos, o no? A ver, cuénteme un poquito cuál es la idea que tiene.
Yo creo que, como también hemos hablado en varias ocasiones, yo creo que la gala ha ido mejorando, ¿no? O sea, no mejorando, no, imagino, más que mejorando, evolucionando, ¿no? Con sí. El tiempo se le da el protagonismo, o sea, hay unas bases en los concursos que tienen que respetarse, o sea, el dar más tiempo de desfile, también hablamos a veces, ¿no? Incluso a veces, hay muchas veces que las candidatas ni agotan el tiempo tampoco, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no creo que sea básicamente eso, el protagonismo lo tiene y yo creo que, como decía Dani muy bien, se ha ido mejorando, añadiendo elementos que lo han hecho mucho más, le dando mucha más visibilidad, como el giratorio, como es el desfile, como el carrusel, como son elementos que ya poco a poco se han ido mejorando y va en aras de que mejore el concurso, ¿no? De que las reinas sean los protagonistas. Por eso es lo que te decía yo antes, ¿no? Parece que no solo es el opening, ¿no? Entonces esa es la parte importante, ¿no? Cómo haces que ese concurso se hable de protagonismo, sea entretenido, cubra la cuota de pantalla que necesita cubrir, sí. O sea que hay muchas cosas ahí y yo creo que estamos trabajando para eso y, como decía Dani, yo creo que nos sentaremos a escuchar lo que nos dicen los diseñadores, pero yo creo que ya Enrique Camacho ha mejorado muchas cosas en las galas estos años, ¿no?
El tema es un tema agradecido, pero les pregunto a los dos. Responde, es un tema que da juego para las galas que tienen en mente.
Sí, de hecho uno de los problemas principales con el que nos hemos encontrado. Sí.
Todos, mira, a ver qué me van a decir. A ver.
Era la enorme tormenta de ideas que nos surgía, ¿no?
Pues el tema infantil, final, la verdad que da un juego tremendo, ¿no? Sí, ¿o no, Daniel?
Sí, totalmente.
A todos nos viene enseguida hacer infantiles, música, recuerdos, o sea, de todo.
Claro,
tipo,
¿no? Lo que hablábamos, no me reía porque lo que llevamos tiempo hablando es decir, ¿qué no ponemos, no? Siempre va a faltar algo, ¿no? La tele tiene, bueno, inagotables recursos de sintonías, de melodías, de incluso para los mayores, de programas de televisión, de concursos, de serie. Simple, cuando hablamos de lo que nos va a pasar este año es que seguro que alguien siempre va a decir, ¡ay, faltó aquello!
Claro,
pero
claro.
Pero bueno, con suerte de decir, bueno, es un tema agradecido. Suerte de momento, ¿no? Llegará un momento que digamos, yo no podemos poner todo.
A ver,
bueno,
qué podemos hacer, ¿no? Claro. Para meterlo todo. Sin embargo, el escenario, uno ve el escenario que se presentó el otro día y no ve la televisión por muchos lados, quiero decir, hemos querido hacer como un homenaje a los escenarios que hemos tenido, más que los escenarios, digamos, al espacio físico donde hemos estado, la Plaza España, Teatro Guimerá, uno ve más eso que a lo mejor algo de la televisión. ¿Por qué y cómo afecta eso al desarrollo de la gala que ustedes quieren hacer? A ver, porque a mí me llamó la atención, yo esperaba un escenario más televisivo, la verdad.
La idea de Nareme, para mí el concepto me gusta. Yo creo que Dani también dijo el otro día que toca un poquito la fibra, ¿no? Al tocar los platós, ¿no? Él va
ahí. Pero el King Kong ahí en la Plaza España, esas
exacto,
cosas.
El Super Chicha.
Exacto.
Entonces tienes, por así decirlo, los tres platós, porque lo tengo incluso hablando con el alcalde José Bermúdez, decía, también se llegó a hacer en una carpa en Tomecano. Entonces, pero los escenarios que todos se conocen, ¿no? Pues los que conocemos son el Guimerá, es la Plaza España. Y es la Plaza de Toros, ¿no? Entonces, ahí esos son los platós que realmente sí, igual todos nos esperamos tener la tele, ¿no? Ver la tele ahí, ¿no? Pero bueno, que no esté ahí no quiere decir que no vaya a aparecer, y no digo más.
O sea, que va a haber una sorpresa en ese aspecto.
Bueno, siempre hay sorpresa. Siempre hay sorpresa. Tú sabes.
Hablando de sorpresas, sabes que la abertura siempre es algo que marca un poco, además porque llega al principio, porque todo el mundo quiere un comienzo espectacular. Pregunta recurrente de todos los años. ¿Vamos a tener una abertura espectacular?
Yo creo que es el objetivo, ¿no? Siempre todos lo intentamos. Yo creo que todos los directores artísticos intentan eso, ¿no? Y nosotros estamos en esa tarea también. O sea, si te mentiría si te diría no, no. Y vos te dirías sí, seguro. Claro, seguro es nuestra idea. Evidentemente estamos en el principio del proceso, por así decirlo.
Sí.
Entonces hasta que no lleguemos al... Cuando, si me lo preguntas en enero, seguramente te diré, sí, 100%. Yo, nuestra apuesta es por eso. Y no solo en esa, en todas las galas, es tener una abertura espectacular porque creemos que es lo que marca el buen inicio de la gala, ¿no?
Ahí te puedes lucir, Daniel, la infantil, con una abertura buena, ¿eh? También,
sí,
¿no?
Ahí estamos trabajando en ello, sí.
De todas formas, va a ir un poco, Jepe, en la línea de lo que hacía Enrique Camacho, mucha música, imagino, algo así. Cuando sale la obertura, siempre la sombra pilicueta está ahí, ¿no? De aquellas oberturas espectaculares, que si caballos para arriba, que si un coche, que si no sé qué. Ya Recinto Ferial, me imagino que eso nos limita un poquito, ¿no? No es como la Plaza de España en ese momento.
Yo creo que sí, evidentemente, y los temas de seguridad han cambiado muchísimo, ¿no?
Sí.
O sea, evidentemente ahora hay muchas cosas que por seguridad ya no podemos hacer. O sea, de locuras que se nos ocurren de volar, de montar, de entrar animales, por ejemplo, ya, olvídate.
Ya, animales no se pueden entrar, por ejemplo, no.
Vamos, estamos quitando los camellos de las cabalgatas de los reyes para que metamos ahora tres caballos en la abertura y se nos echen encima todo.
Hay
cosas que obviamente nos limitan mucho más, ¿no? Espectacularidad, evidentemente tenemos otros recursos que no habían antes, ¿no? Entonces, yo creo que eso suple. En cuanto a la línea, mi línea, yo he trabajado mucho en musicales, o sea que con eso te digo todo, ¿no? Sí. Mi idea siempre, y yo creo que la idea de todos los directores artísticos es esa, ¿no? Es tener un opening interesante y que sea, tenga una parte teatral, tenga una parte muy cercana a los musicales. Y ahí estamos.
Permíteme la broma, pero Jaime Meléndez es coreógrafo. Así, bailarín como Rafael Amargo.
Ya sé por dónde vamos.
No tendrá nada que ver el asunto, ¿no? No es la primera vez que te habrán hecho esta broma, seguramente.
No, bueno. A ver, yo sé, y lo sabía. En cuanto dije que sí, dije, la pregunta en todas las entrevistas, bueno, en todas no, pero en casi todas sale, ¿no? Además, yo creo que fue la primera o la segunda que me hizo también Humberto.
Sí.
A ver, yo creo que la diferencia es que Amargo no sabía de qué iba el carnaval, ¿no? No sabía de qué iban los grupos, no sabía a lo que venía y venía a hacer una gala de televisión con... Bueno, entonces, y yo creo que lo primero que hubo fue una falta de respeto hacia los grupos del carnaval, ¿no? Yo, evidentemente, tengo amigos en las comparsas, tengo amigos coreógrafos, tengo amigos en las murgas, tengo amigos en las rondallas. Sé de qué va el carnaval, entonces, para mí, cuando... Y además, este año incluso queremos apostar también por... escuchar mucho más a los grupos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos totalmente en una dirección opuesta a lo que iba Amargo, ¿no? Evidentemente que se asocia, porque dicen, este es godo, este... Claro, yo también, como digo, llevo...
O sea, que eres un blanco fácil. Que
claro, que, sí,
oye,
sí.
Que
sí.
Godo, yep, no sé qué y tal.
Pero claro, yo llevo 18 años viviendo aquí, llevo más de mi carrera aquí, mi hija es canaria, la madre de mi hija es canario, o sea, mi vida está hecha aquí.
Lo pregunto de otra forma. Tu condición de haber sido muchos años coreógrafo y tal, ¿eso cómo incide, por ejemplo, en el planteamiento de la gala?
Incide en... Si te vas a Broadway, casi todos muchos de los coreógrafos acaban siendo directores artísticos de musicales. Porque, de hecho, en los musicales en Broadway suele ser un director teatral, un director artístico o un coreógrafo el que lleva la dirección de los musicales. Entonces, básicamente... influye en eso, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia, y más que por así decirlo, algo contraproducente, puede ser algo interesante. Yo he montado también con Enrique y en otras galas muchos openings, y entonces sé cómo mover a los equipos humanos, a los bailarines. Entonces yo creo que, no sé, no veo que sea algo contraproducente, sí, sino que creo que al revés, lo contrario, ¿no? Yo creo que puede sea algo que sume, ¿no?
Vale, y me has nombrado un tema interesante también. ¿Gala para la gente que está en el recinto ferial o gala para la televisión? Que es otro debate que no se plantea solo con las galas, sino también, por ejemplo, con el concurso de murgas, ¿no? Ha habido los años también un debate, es decir, oye, estamos haciendo un espectáculo realmente para la gente que ve a través de la televisión canaria la gala o el concurso en este caso, y resulta que tenemos a la gente de recinto ferial con cortes publicitarios y no sé qué, allí aburriéndose.
Yo creo que siempre tiene que ser un 50%, un 50-50. No puedes hacer una gala solo para el público, porque evidentemente encima la gala, en este caso la adulta, es el escaparate en el cual ponemos centros de carnaval, y el carnaval para todo el mundo casi, porque se pasa a nivel internacional. Entonces tienes que hacer un 50-50, ¿no? Evidentemente no te olvidas de los 5, 7 mil, 10 mil personas, depende del aforo que tengamos este año, en el recinto ferial, ¿no? Entonces yo creo que siempre todos buscamos ese 50-50, ese equilibrio que nos dé, que haga que la gente... Yo no entiendo una gala sin público, además lo vivimos cuando se redujo tanto el personal en la de 2021, si no recuerdo mal, y no es lo mismo, ¿no? Todo, ni para, y yo te lo digo también como bailarín o como coreógrafo, cuando he estado en escenario, ¿no? Cuando tienes público, lo que te levanta, lo que te hace dar mucho más, el 200%, es el público. Entonces, no te puedes olvidar del público que tienes en el recinto ferial, ni tampoco te puedes olvidar de la televisión. Entonces, siempre buscaremos un 50-50. Y este año también habrá igual alguna cosita. Estamos trabajando en una cosita sorpresa para televisión.
Bueno, ¿alguna sorpresa para televisión? Vale. Vamos a darlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí.
Supongo que habrá estrella invitada como hemos tenido los últimos años, ¿no?
Evidentemente.
¿De nivel internacional?
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Eso ya me da que no es tanto cuestión tuya como de las perras y de lo que diga el concejal.
Exacto.
No.
Hombre, de las perras, de la gente que queremos, de la agenda que tienen, pero ahí ya están unos nombres moviéndose y yo creo que vamos en buen camino.
Bueno, esperemos que sí. Todo pinta muy bien, ¿eh? Y el tema Daniel da para este año mucho, como estamos diciendo. Oye, ¿los trajes de las reinas se puede innovar?
Sí, claro, siempre.
¿Sí? ¿Siempre se puede innovar?
Sí, yo soy de la teoría de que siempre se puede innovar. Hay que dar un pasito más.
Hay gente que dice, no, que hay muchos trajes que me parecen parecidos y tal. ¿Tú qué les dirías?
Sí, es verdad que hay trajes que son parecidos. Al final el público viene con una idea y tú tienes que darle los ingredientes de lo que viene a ver, pero tienes que también que aportarle una cosita nueva que haga que se diferencie de los demás.
Claro, efectivamente. Bueno, Jeff Meléndez, Daniel Pagé, muchísimas gracias por visitarnos. Toda la suerte del mundo, que es la suerte de nuestro carnaval. Evidentemente que tengamos una gran gala, grandes galas este año. A pesar de, como digo, el 12 de enero tenemos ya esa gala inaugural, el 28 la infantil, el 31 la gala de los mayores y la gala adulta era el 7
de,
¿no?,
febrero.
El 7,
sí.
Que será un miércoles, como siempre.
Sí, un miércoles, como siempre.
Miércoles 7 de febrero. Pues habrá que apuntarse a esa fecha.
Muchas gracias a ustedes. Jeff, gracias a ustedes,
Daniel,
por invitarnos.
Ya se
gracias, un placer. She look good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, ese tiburón no es fácil. Yo pensé que tú sabías que es proyecto.
Ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife. Te toca.
Fiestas patronales ADEGE 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADEGE oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adeje.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADEGE.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no
merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Bueno, pues seguramente que si eres de esa generación que pasó por la adolescencia entre los 80 y los 90, incluso en el final de los 70, te va a gustar el viaje del tiempo que vamos a hacer hoy en los próximos minutos. Si eres de esos que en estos tiempos de la música en streaming digital todavía añoras comprar un disco, sentir el olor a nuevo de ese álbum, colocar el vinilo en el plato con cuidado para que la aguja no la raye, seguro que te vas a sentir identificado con la historia que te vamos a contar, porque seguramente tú, como yo, te emocionabas escuchando a los Rolling o bailando con Michael Jackson, o esperabas con ansiedad ese último disco de U2 mientras te enamorabas con Whitney Houston. Y seguramente que si vivías en Santa Cruz o La Laguna, ibas con tus 1000 pesetas de entonces, de la época, a la mítica Discos Manzana. En ese no menos mítico callejón del Corinto, que no deja de ser la calle José Murphy, y revolvías aquellas estanterías plagadas de vinilos, o tal vez incluso subías las escaleras para que te lo pusieran y así poder escucharlo antes de comprarlo. Y te ibas a tu casa rápidamente para escucharlo, más contento que unas pascuas, con aquel disco que indefectiblemente llevaba la pegatina de Discos Manzana, que te ponían siempre en caja, ¿te acuerdas?, encima del precio. Hoy, en un viaje nostálgico para muchos amantes de la música, nos acercamos a esa tienda llamada Discos Manzana. Y lo hacemos con el que fue su alma mater, cerca de que se cumpla el 50 aniversario de la inauguración de esa tienda. Alberto Segura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
50 años casi ya de Discos Manzana, ¿no?
Efectivamente. Bueno, realmente no de la inauguración de esa tienda, que sí, estabas comentando tú ahora, que fue un poco la tienda
mítica, ¿no?
Mítica, el buque insignia de las 20 tiendas que tuvimos en su momento.
Sí.
Porque la primera de todas que abrimos fue en el año 1975. Uh-huh. El 2 de septiembre del 75 inauguramos nuestra primera tienda en La Laguna, que era el embrión de lo que luego poco a poco,
sí,
fue la de Santa Cruz. Previamente, esta que habla de José Murphy, de frente al Corinto de toda la vida, se abrió en, curiosamente, 28 de diciembre.
Sí.
Día de los Inocentes, sí, del año 78.
Del año 78.
Sí, siempre hemos tenido fechas curiosas.
Yo, la verdad es que, como decía en mi introducción, es una tienda que ha quedado en recuerdo para muchas generaciones de tinerfeños, sobre todo eso, los que fueron más adolescentes en los 80. Y
Definitivamente, pienso que fue así, ¿no? Y ahí ocurrieron muchas cosas, no solamente el espíritu de la propia tienda, que atraía a tanta gente. En esos años en donde el ocio se diversificaba en pocas cosas, ¿no?
Sí.
Y la música era fundamental, ¿no?
Donde se compraban singles todavía, recuerdo, de 45 supuesto, revoluciones, se vendían muchos.
Muchos singles, hicimos firmas de discos, trajimos a gente muy famosa, recuerdo,
sí,
cuando vino Celia Cruz al famoso concierto que se hizo, aquel que batió el récord Guinness y tal, pues ya habíamos editado un disco que se llamaba Feliz Encuentro en el Carnaval de Tenerife,
sí,
con Celia Cruz, y estuvo el sábado por la mañana, antes del concierto por la noche, estuvo firmando discos
en la
tienda.
Y aquello sería la causa,
imagino, un escaparate, ¿no? Pero yo qué sé, tengo mil anécdotas. Silvio Rodríguez, que era ya cliente nuestro de la tienda de La Laguna,
sí,
cada vez que venía a un concierto,
sí,
pues se venía a la tienda nuestra de aquí, que tenía dos plantas.
Sí.
Tengo una anécdota que quiero recordar ahora.
O sea, dos plantas, yo decía, lo recuerdo perfectamente, porque tenías abajo como los estantes con los discos y tal.
Con las novedades.
Arriba tenías los tocadiscos, ¿no?
Para escuchar el... y el fondo de catálogo.
Y tenías aquello que yo me acuerdo que era lo máximo, que era manzana importación también arriba.
Traíamos muchos discos de importación, una sección. Y ahora recordaba esto de Silvio, que era una persona que sobre todo compraba mucha música de rock progresivo y cosas así americanas, Pink Floyd, y en una ocasión se llevaba un lote muy grande de discos, y el empleado nuestro pues le dio una bolsita o dos bolsitas muy finitas, y cuando empezó a bajar las escaleras de la planta alta a marcharse a través de la planta baja, pues se le rompe la bolsa y los 50 discos que había comprado volaron por los aires.
Vaya hombre.
Y anunció con un corte todo colorado, aquello lleno de gente. Bueno, una cosa increíble. Bueno, muchas anécdotas.
Que eso, hablando de Santa Cruz, pero bueno, tenemos la Luna ahora con la histórica tienda también de la calle La Carrera, ¿no? ¿Tuviste, no?
No, claro.
Herradores primero y después te fuiste a La Carrera, ¿no?
Sí, nosotros empezamos en la calle Doctor Samenhof en el 75. Y de ahí marchamos al poco tiempo a, bueno, primero a Santa Cruz, abrimos en Santa Cruz, en la calle Castillo, en un alto que había encima de una tienda que se llamaba Rocky, una tienda de ropa, de pantalones vaqueros. De ahí ya nos fuimos definitivamente en el 78 a José Murphy, ¿no? Y en el transcurso de que ya abrimos José Murphy, cerramos en la calle Doctor Samenhof, que fue el principio, y nos fuimos a Herradores. Tuvimos unos años allí y después ya nos fuimos a La Carrera también.
Sí. Oye, y el otro día, todo esto me surgió un poco por la idea de te vi en el documental de Michael Jackson, ¿no?
Y contabas
una anécdota curiosa, porque también tuviste tienda en el Puerto de la Cruz, en el Paseo San Telmo.
En el Puerto tuvimos tres tiendas. Teníamos en el Paseo San Telmo, la que teníamos cuando vino Michael Jackson, estaba en el Paseo San Telmo, y luego abrimos en el Centro Comercial Martianes y en el Centro Comercial Columbo. Unos modelos de tiendas que hacíamos ya con cosas de objetos de regalo, vintage. Una era grande, una de ellas, la de Martianes era grande, la que era chiquitita era San Telmo, en un local muy pequeño, pero claro, con mucha gente pasando por allí.
Había una tienda, entonces era cosa de frutas, porque tenía José Murphy fresidisco al lado.
Fresidisco y manzana, ¿no? En aquel momento eran las frutas. No, y anécdotas dices tú, que vendíamos las entradas, pero que Michael Jackson, en vez de venir a nuestra tienda, lo llevaron a fresidisco. Sí.
Hombre, yo me acuerdo que en esa época era entrada para concierto, todas siempre en disco manzana. Cada vez que iba en concierto había que ir a disco manzana como a la entrada.
Definitivamente creo que fue una de las cosas que más nos impulsó a ser muy populares. Aparte de que la gente venía a comprar música, venía a comprar las entradas de todos los conciertos que se hacían. Además que nosotros también fuimos promotores de conciertos.
Pues
empezamos del principio prácticamente, desde que estábamos en La Laguna. Yo me acuerdo que el primer concierto que se hizo, siendo nosotros ya manzana, fue en el Teatro Guimerá. Trajimos a un grupo catalán que distribuíamos su música de jazz fantástico, se llama La Compañía Eléctrica Dharma, y a un guitarrista también que se llama Toti Soler, y junto con un grupo que tenía mi hermano, que hacían rock fuerte y tal, que se llama Huellas, 1976 finales, o 77, ¿no? Hicimos el concierto, dos conciertos aquí, dos en Las Palmas. En fin, fue nuestro estreno.
Oye, ¿y sientes que la gente te lo transmite? Es decir, que esa tienda José Murphy todavía se acuerda a la gente, que está un poco en la memoria colectiva de los santacruceros.
Sí, la verdad es que es así. La gente tiene un muy grato recuerdo de lo que significó Discos Manzana en la vida cotidiana. O sea, la gente incorporaba música. En aquel momento...
Era otro tiempo donde había que ir a comprar a la tienda, a la música física.
La música, la gente iba mucho a las discotecas a bailar, que hoy también un poco ha desaparecido el concepto de discoteca, ¿no? Y tal. Y bueno, la vertebración que había entre eso, música, discoteca, conciertos, ir a comprar discos y tal, era algo trascendental.
Hablamos de los tiempos del vinilo, pero después llegó el compact disc, que al principio era una tecnología láser y tal.
Y te digo
¿Cómo cambió eso los hábitos?
Realmente fue un cambio brusco. Nosotros, que ya teníamos un estudio de grabación, que nos habíamos desde las tiendas, nos introdujimos en el resto de la cadena de la industria de la música, creando unos estudios de grabación y una productora y una distribuidora. Vimos un poco el tema del compact disc y fuimos posiblemente de los tres primeros compact discs que se editaron de grupos españoles en toda España.
En toda España.
Y el primero fue un disco que grabamos con Los Sabandeños. en el Teatro Guimerá se grabó, se llamaba Los Abandeños.
Y sí, porque al inicio del Compact Disc LCD parecía como un formato dedicado solo a una élite, ¿no? Que
sí.
Era muy difícil, por ejemplo, encontrar grupos españoles en CD. Yo recuerdo que seguían grabando en vinilo, la gran mayoría, por ejemplo.
Al principio fue así, hasta que luego se cambió todo. Pero mira, al final esto ha dado una vuelta y ahora resulta que lo prestigioso en este momento actual es editar su trabajo en vinilo. Si lo editas en CD está como
ya... Es curioso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el ciclo? Porque ahora vuelve otra vez a estar el vinilo, como tú dices.
El eterno retorno de,
sí,
de Nietzsche.
Lo ves, lo vuelves a ver ahora en las tiendas, ¿no? El vinilo, sí, como... Ya casi como un producto de culto, ¿no? Pero sí, es lo que yo decía. Yo, a veces... Ahora uno tiene Spotify, tiene todas esas cosas y, por supuesto, que forma parte de nuestra vida diaria, ¿no?
Pues
pero,
es más cómodo, claro.
Claro, porque es más cómodo. Pero claro, en el fondo, tú eres como yo, Joker. Tú eres el que añora... Mira, tenemos unos álbumes que hemos puesto aquí para sacar un par de fotos. Sí. Abrir ese álbum, ese material fotográfico del grupo que te gustaba, de sí, poco de el no sé, el proceder, ¿no? De poner ese disco en el plato y tal. Tú a veces lo echamos de menos nostálgico, ¿no?
Yo creo que sí. Ya te digo que pienso que más bien la imposición del formato se ha quedado en un nicho porque es más cómodo, pues la gente escucha a veces y hasta ve películas por teléfono. Bueno, yo es un tema que no entiendo mucho, ¿no? Para disfrutar de verdad de la música en toda su dimensión, pues obviamente el vinilo o el CD, por supuesto, también. Sí. Pero bueno, hay gente que también se le facilitan las cosas y ven los videoclips en YouTube y escucha música por teléfono o por Spotify, ¿no?
Efectivamente. Oye, después ya, bueno, pues vino esa época del CD, ustedes siguieron creciendo, abriendo tiendas en esa...
Sí.
Después abriste una mega store, que ya fue casi un poco el
ese
fin
fue el canto,
de la historia.
El canto,
¿no?,
del cine fue la mega store, sí, una inversión enorme. Bueno,
cruzas la calle porque estaban en la calle Castillo, a 20
sí,
metros de,
sí, no, lo que
de
era
la tienda original.
Lo que fue un almacén mítico que se llama Las Tres Muñecas.
Sí.
Entonces compramos ese tema, bueno, la inversión que hicimos.
Y eso coincidió en el tiempo ya con el inicio un poco de la llegada a la música digital, y ahí a partir de ahí ya,
sí,
fue cuando...
Bueno, ese fue un poco, ya te digo, después de unas vivencias realmente larguísimas de contar,
sí,
se podría sintetizar, pero muy largas, pues este punto, la parte final nuestra fue esa inversión, que fue una inversión absolutamente escandalosa para lo que era un lugar, sí, como Tenerife, y en un momento en donde empezaba, en esos años, ¿no?, en el año 2000, empezaba a imponerse Internet... Y a bajar la venta del soporte muchísimo.
Claro.
Esta recuperación del vinilo reciente, como venta de soporte y tal, se ha producido en los últimos, vamos a decir, 10 años, del 2014, 2015, empezó a despuntar y empezaron las compañías otra vez a editar,
sí,
y a venderse, sobre todo, que se estuvo manteniendo a largo tiempo, ventas de colecciones de segunda mano, discos de segunda mano, y los DJs también mantuvieron el vinilo vivo, pero a un nivel de que no lo enterraran definitivamente.
Sí.
Y ha vuelto a crecer y ahora yo veo gente joven en las tiendas actuales que tengo.
Sí,
viendo,
sí, sí,
sí, a comprar.
Casi como un producto de culto, ¿no?
Mira,
un poco...
si quieres, para un ejemplo claro, la artista que actualmente más vende en el mundo se llama Taylor Swift.
Sí.
O Lana del Rey también, pero Taylor, sí, Swift es como número uno ahora mismo, ¿no?
Sí.
Como los Beatles de antes, salvando la distancia, ¿no? Y todo lo que tiene son vinilos y ella ha vuelto a reeditar todo, a remasterizarlo, a sacarlo en doble y triple porque ella... en un enfrentamiento con la industria discográfica,
sí,
y está teniendo un éxito abrumador y lo que se vende fundamentalmente es el vinilo. Gente joven, porque
sí,
quien compra Taylor Swift, la mayoría es gente,
sí,
joven.
Sí, el CD no lo compró nadie ya, vamos.
Sí, sí, se sigue vendiendo, ¿sí?, se sigue vendiendo, pero bueno, es una cosa como antes se vendía el vinilo y el cassette, ahora se venden el vinilo y el CD.
Claro.
El música set se vendía, claro, mucho antes, ¿no?
¿Se vendía mucho música set?
Mucho, ¿sí?, muchísimo más que vinilo en esa época aquí.
Claro, porque...
Es decir,
había mucha gente que compraba el vinilo para después grabar la cinta y llevar el coche, pero había gente que compraba directamente el cassette también.
Claro, ¿no? Muchísima, muchísima. Y más en géneros populares. Es decir,
sí,
nosotros cuando abrimos los estudios de grabación en el año 82, nos estrenamos con un grupo que era multimillonario en ventas aquí, los Bahib de la Gomera.
Sí.
Le vendimos medio millón de cassettes, se vendieron en
medio
época.
Millón de cassettes.
Una cosa espectacular.
Madre
espectacular,
mía.
Espectacular.
Pues
la, música la música popular en esos años,
sí,
la música popular sobre todo se vendía en cassette.
Cassette.
Y aquí en Canarias...
Como el fenómeno de Camela en Península, por ejemplo.
Por ejemplo.
Se vendía en cassette, por
ejemplo.
Ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, el Baile de los Pajaritos, que vendió 5 millones de cassettes. Entonces, ¿sabes?
Mira, entonces, ¿esto qué? ¿Los Bahib de la Gomera?
Eso es los Bahib de la Gomera.
Los Bahib de la Gomera.
Entonces, los Bahib de la Gomera y la música popular en Canarias se desarrollado siempre en torno a la cumbia, al merengue, a la música que se llama música pachanguera, claro, que eran las orquestas canarias que tenían, sobre todo en Tenerife, claro, en La Palma.
Ustedes,
¿no?,
tenían un catálogo en tienda enorme, me acuerdo, incluso de jazz, de
así,
todo,
por supuesto,
que ahora eso sería impensable, pues no es rentable, ¿no? O sea,
sí, pero, bueno, nosotros trabajamos en, momento, en, tiendas, sí, en las tiendas que tenemos actualmente, trabajamos, pero de segunda mano, colecciones que nos vamos creando, y mucho jazz y mucho tal, porque bueno, claro, pero estamos hablando de un mercado de nicho.
Efectivamente.
Pequeño y tal, pero bueno, hay gente todavía.
Oye, ¿no? Alberto, me comentabas que para los 50 años a lo mejor planean hacer algo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, nos están haciendo algunas propuestas y tal, y bueno, yo, no por mí, pero creo que sería interesante que la gente y las nuevas generaciones que se quedara claro que desde Canarias fue posible hacer un proyecto absolutamente independiente y pequeño, que dio el salto a la península. Tuvimos tiendas en la península, tuvimos distribución en toda España e incluso en América. Ya tuvimos, sí, tuvimos distribuciones de sellos importantísimos de música latina, la Fania, de todo lo que era la salsa, Celia Cruz, Rubén Blades, Willy Colón, todos los grandes. Los traímos para distribuir en Europa, en España y en Europa. Abrimos una oficina en Cuba también, hicimos trabajos con la música cubana, etcétera. Es decir, desde aquí se pudo hacer en 25 años un proyecto y se puede conquistar el mundo, entre comillas, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Pues Alberto, ha sido un placer recuperar esta historia de, bueno, de esta marca, que yo creo que ha quedado ya en la memoria, yo creo, de todos, ¿no? Vamos cumpliendo años, sí, lamentablemente.
Sí, sí, sí.
Pero hombre, yo siempre recordaré, yo llevo mucho a esa tienda de José Murphy, vamos, en aquella época.
Y a La Laguna, pues, a La Laguna también te compraste algún disco.
Y a La Laguna también me compré algún disco, efectivamente, efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí. Eran otros tiempos de consumo y de hábitos musicales. Mira, ¿hay algunos mensajes por aquí de oyente? Dice un oyente por aquí, la de San Telmo, yo compré discos, trabajaba Alberto. Bueno, pues no sé quién será Alberto. ¿Tenías algún dependiente que se llamara Alberto?
No, en el puerto trabajaba Carmen y Cristina. No, igual me están confundiendo a mí con la del puerto, pero en fin, el puerto fue una tienda muy importante. La Laguna, el puerto y luego tuve una tienda, en Los Cristianos tuvimos una tienda muy importante también. Y en Las Palmas, pues en fin, pero sobre todo Tenerife, claro.
Sí, nos dice otro oyente por aquí, Santa Cruz de Tenerife dejó de ser de que Edico Manzana, Deportes Lovero y Lalo se fueron de la ciudad. Dice por aquí, bueno, Lalo creo que sigue por ahí todavía.
Lalo, ¿no? Sí, Lalo sí.
Pero
Lalo,
bueno, sí, establecimientos típicos de la capital, efectivamente. Alberto Chico, dice el oyente, no sé quién será Alberto Chico, pero bueno, ya
no sé si se refiere.
Ya lo leo por aquí.
Sí.
Dice otro oyente, dice, recuerdo también un programa de COPE en el aeropuerto con Manzana sobre orquestas canarias, los bailes de La Gomera, etcétera.
No, escúcheme, que lo hablaba antes con Alberto, que me acuerdo que efectivamente al principio, cuando iniciamos el estudio de grabación, nuestro apoyo inicial fue Radio Popular de Tenerife, o sea, la cadena COPE actual,
sí, sí.
Y en Radio Popular, con el amigo Juan Vicente, montamos un programa.
Hombre, Juan Vicente,
montamos un programa semanal de orquesta, todos los sábados, de orquesta canaria, se llamaba Compota de Manzana. Y entonces eso derivó no solamente en que hiciéramos una producción en cassette y en disco también, sobre las orquestas canarias, haciendo compilaciones de los mejores, sino que Juan Vicente nos propone, oye, vamos al Parque San Francisco y hacemos un evento que se llame, no sé si fue la fiesta manzana, no me acuerdo cómo se llamó, o Compota de Manzana, total, que fue un éxito tremendo, o sea, y entonces la gente, habían premios, participaban, no sé, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero fue un éxito, tocaron varias orquestas y todo comandado por Radio Popular, cadena COPE.
Otro oyente dice por aquí, felicidades a Manzana por esos 50 años, ¿cuántos discos cayeron en esa tienda? Estoy de acuerdo contigo, Guillermo, nos dice por aquí otro oyente, y un último mensaje que leo. Recuerdo comprar thrillers de Michael Jackson en esa tienda de José Murphy. ¡Qué recuerdos! Dice por aquí, nos pone un montón de emoticos.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Alberto, ha sido un placer,
hombre, gracias a ustedes.
Recordar contigo esos tiempos de Discos Manzana. Gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes.
Y bueno, pues si haces algo en el 50 aniversario, ya estaremos en contacto.
Ya está avisado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Cafeterías, bares, restaurantes, terrazas. Descubre los productos Kilómetro Cero de Santa Cruz a través de un sector hostelero profesional, diverso y comprometido en transmitir una experiencia gastronómica de calidad, tanto a residentes como a visitantes. Auténticos productos Kilómetro Cero traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 1 litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Bueno, 4 minutitos para las 12. Antes de irnos, un apunte informativo que no quería dejar fuera del programa. Brian, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo.
Porque María Concepción Brito, María Brito, ha renovado su mandato al frente de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, ¿verdad?
Sí, efectivamente. María Brito ha sido elegida presidenta de la FECAM. Para quien no conozca esta organización, sería la Federación Canaria de Municipios. En su primer discurso agradeció a todos sus compañeros la confianza depositada para... en su figura, mejor dicho, para llevar a cabo un sistema de cogobernanza junto al Gobierno de Canarias para seguir avanzando en acuerdos para este mandato.
Esperamos ese modelo de cogobernanza también con el Gobierno de Canarias. Somos interlocutores oficiales ante el Gobierno según la reforma del Estatuto de Autonomía del año 2018 y ya en breve ya se van a constituir las comisiones sectoriales de trabajo y ya pues acudiremos a todos esos encuentros con las distintas consejerías para seguir avanzando en algunos acuerdos que aún quedan pendientes de este mandato pasado. E insisto, ese modelo de cogobernanza es el que espero y confío en que se ponga de nuevo en marcha en el mandato actual.
La alcaldesa de Candelaria también confirmó durante su entrevista en Herrera en Cope que se han renovado 8 de los 19 cargos de la FECAM y que está conformado por 4 vicepresidencias que las voy a enumerar de forma ordinal por los siguientes alcaldes y alcaldesas. Serían Óscar Hernández del municipio de Agüime, Ana Dorta de Iadisora, Raúl Afonso de Moya y Rosa Chinea de Agulo.
Bueno, pues queda hecho con esa entrevista que además protagoniza a María Brito en Herrera en Cope Canarias. 11:57, vamos a irnos hoy con Dua Lipa, venga. Bueno, Brian y yo nos vamos a preparar un bocadillo de jamón de Montesano que hasta ahora entra estupendamente, porque ustedes saben que Montesano es jamón que cumple con todas las reglas de frescura, es 100% fresco. ¿Por qué? Porque está elaborado en Canarias y el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, así que ya lo saben, no lo duden. Siempre apuesten por el jamón de Montesano. Nos vamos con esta chica, con Dua Lipa, y ya saben que lo más importante es que sigan informados ahora con Mediodía Cope y con Pilar García Muñez, y que mañana volvemos aquí a la misma hora, siempre en Herrera, en Cope Tenerife. Hasta mañana. Watch me.